Televisión, ¿estás en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana? Pues estás de suerte porque ya puedes sintonizar en tu canal de la TDT, Boncine y además en los siguientes diales de los operadores. 59 en Vodafone, 19 de Euskaltel, 28 de RTV, 15 de Telecable, 31 de Virgin Telco, 27 en Ractel Plus y 82 de MásMóvil, Yoigo y Gook. En todos estos operadores, además de la TDT, puedes ver Boncine, un canal en el que te ofrecemos más de 12 películas diarias gratis. Y cada mañana de 7 a 10 puedes ver en directo en Boncine desde que amanece apetece. Ya lo sabes, búscanos en tu canal de la TDT y en los principales operadores de comunicaciones. Y si además quieres buena música, busca Bom Radio en todas nuestras emisoras, en la web y en la app, y en los canales de radio de tu TDT.
Soy Tony Miranda, te quiero presentar Soul Funky Music Disco, música de verdad. Escucha Planeta Disco, ajustate el día. Estás con Tony Miranda, no dejes de bailar. La semana te viene. Semana que viene, me la voy a cambiar. Dejaré las drogas, dejaré de fumar. Dejaré que me líes, te dejaré de liar. Pero esto será el lunes, no sé qué lunes será. Pues siempre digo lo mismo, igual, pues siempre digo lo mismo, siempre sigo igual. La semana que viene me la voy a cambiar. Dejaré a mis amigos, dejaré de ir al bar. Dejaré tantas cosas que más podría dejar. Pero esto será el que el lunes será. Pues siempre digo lo mismo, siempre sigo igual. Pues siempre digo lo mismo, siempre sigo igual.
Bueno, pues fiel a su cita, como es habitual todos los jueves y a esta hora, José Luis Artero, ¿cómo estás, chaval?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues
un
bien,
saludo y un jueves más, efectivamente.
Estábamos esperando y deseosos de que llegaras para contarnos muchas cosas, porque hoy es día 2 y quedan otros 2, o sea, el día 4 es el día... es que en la música hay un día H. El día H. El día H es el día de héroes del silencio.
Ajá.
Y esto se celebra en todo el mundo.
¿No lo sabía?
Sí, pues mira.
¿Y se llama día H?
Día H.
Vale, ven.
Pues, ahora, dentro de 2 días será el día G o el día... Sí, el día G.
El día Star Wars, realmente.
El día, sí, Star Wars.
Sí, es el día,
el día de la Guerra de las Galaxias.
Es el día de la Guerra de las Galaxias, sí. Bueno, felicitamos también a los oyentes de Madrid, como es natural, por su festividad de estos días. Pues sí, el día 4. Y preguntarán, ¿y por qué el día 4?
Sí, sí, claro, la pregunta sí,
claro,
es...
Claro, bueno, el día H, pues de los hombres G, o el día de la música, o el día de la Tierra, ¿verdad? Siempre tiene una explicación, pero ¿por qué...?
El día H de los héroes del silencio, de los hombres G, ¿no?
Ah, no, de los... he dicho de los héroes del silencio, bueno...
Pero bueno, te has quedado en un grupo español. Menos mal que no has dicho un grupo de Wisconsin.
El día G. No, venga, el 4 de mayo, ¿no? Porque pasado mañana es el día de la Guerra de las Galaxias. Pues es simplemente por un juego de palabras. El 4 de mayo, ya sabéis en inglés cómo se dicen las fechas, el día 4 de mayo es de May the Force. Mayo, el 4, ahí lo dicen al revés, ¿vale? Uh-huh. 4 de mayo es May the Force, que suena prácticamente igual que May the Force with you, que la fuerza te acompañe, que era el lema de la Guerra de las Galaxias, lo que decía, que la fuerza te acompañe, ¿no?
Es verdad,
entonces
verdad,
hicieron el juego de palabras y como sonaba prácticamente igual, pues dijeron, 4 de mayo, May the Force, lógicamente, por supuesto, en el enunciado anglosajón, y se quedó con el 4 de mayo. Y el 4 de mayo es el día de la Guerra de las Galaxias.
Oh, mira, ¿y qué cosas, qué sucede, qué cosas se celebran?
Bueno, en principio, fíjate, y luego ya iremos comentando, la importancia sociológica que ha tenido la Guerra de las Galaxias, que es una película totalmente icónica, absolutamente inconfundible. Cualquiera que escuche la sintonía ya sabe, la banda sonora de John Williams, ya sabe de qué película estamos hablando, y la primera imagen, ¿verdad?, con la nave persiguiendo la lanzadera en la que va la princesa Leia. Bueno, es una película icónica, ¿no? Pero fíjate que hay 3 millones de personas en Estados Unidos que profesan la religión Jedi, que se casan con el rito Jedi y que viven con arreglo al código de honor de los Jedi.
También hay... ¿Y eso vale? ¿Y eso es...?
No, no, claro que no, 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 está, no está reconocido, claro, como es natural, no es una religión oficial, y entiendo que no tendrá tampoco ningún tipo de efecto civil, ¿no? O sea, hay tipo de uniones. De hecho, un amigo mío se casó en el estado, vamos, en el estado de Nevada, en Las Vegas, y le casó Darth Vader.
Y lógicamente bueno, pues como hay gente que va a Las Vegas y los casa Elvis Presley.
Pues básicamente,
o sea,
lo mismo, ¿no?
Un tío vestido de Elvis.
Claro, claro, van a las capillas y en función del personaje que les llame la atención, pues dices, a mí me casa Elvis o a mí me casa Darth Vader, ¿no? Pues del caso de Darth Vader. Bien, un poco, insisto, introduciendo lo que es sociológicamente, ¿no? Creo que hay una convención que precisamente debe ser el 4 de mayo, pero también hay luego algunas no oficiales o espontáneas por los propios fans, en los que intercambian cómics, merchandising, ven las películas, en fin, bueno, pues que lo celebran como los...
Pero aquí en España también se hace algo, ¿no?
Porque en España creo que también ha habido, sí.
Sí, pues yo he visto en algún telediario o en algún esto, alguna imagen de algún salón, algún pabellón o alguna sala multiusos, donde se dan cita y se juntan y van con sus caretas y sus espadas y su... que vale mucha pasta, ¿eh?
Sí, 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 no, ya
o sea,
más.
Que no estamos hablando, no, no, yo me compro una espadita láser que vale 3 euros. No, no, no.
No, no, que vale pasta,
estamos hablando de pasta, pasta.
Y algunas caracterizaciones francamente espectaculares, ¿eh? Porque imagínate vestirse de Darth Vader o de cualquiera de los personajes, de los guardias gomorreanos, de, bueno, lo que sea, ¿no? De cualquiera de los personajes. Pero sí,
ahí le presentaron una vez un chico que era fanático de esto de la Guerra de las Galaxias,
sí, claro,
y se había comprado un casco de la Guerra de las Galaxias y le había costado casi el divorcio, ¿eh? Porque el tío se había metido en 3.000 euros.
Que sí, que sí, que sí. Pero es que, ojo, que llegan a alcanzar precios desorbitados. Todo lo que tenga que ver con el rodaje en sí, lo otro es el merchandising, que si quieres comentamos alguna cosa. Pero todo lo que son objetos de atrezo, el utillaje que se utilizó en la película, los originales, para entendernos. La pistola de la segunda parte del Imperio Contraataca de Han Solo se subastó por $1.100.000, ¿eh?
La original.
La original, por supuesto.
Estamos hablando para la peli.
De la propia película de atrecho que se utilizase y esté acreditado que fue en la propia película. Pero, por ejemplo, un cartel de la primera, de la Guerra de las Galaxias, firmado por todo el reparto, se vendió por $50.000, ¿eh? O sea, tiene muchísimo, muchísimo, vamos, evidentemente, muchísima salida y realmente un mercado muy, muy amplio en Estados Unidos. Aquí es verdad, también se juntan, y en alguna ocasión hemos visto en el telediario cómo salen con la marcha, esta misma, de John Williams, absolutamente inconfundible.
Ah, es que, claro, has dicho marcha y ha empezado a sonar.
Claro, claro, claro.
O sea, la contraseña era, hasta que Artero no diga marcha, no va a sonar la música.
Vamos a decir que estaba ensayado. Efectivamente. Bueno, pues está, ¿quién no reconoce esta música de John Williams, no? Que es el inicio de la película.
Es bien bonita, ¿eh?
Sí, ya lo creo, ya lo creo.
Fíjate, a ver, yo que no soy muy amante de la Guerra de las Galaxias, sí que reconozco que está muy bien hecha, la música sí que me fascina, o sea, la música me parece una maravilla.
No, la música es maravillosa. Realmente con el título de marcha es la de la segunda parte, la del Imperio Contraataca. Pero bueno, pero realmente esta, evidentemente, venía perfectamente al caso porque es la que inauguró todo, ¿no? De hecho, es lo primero que ves en la película, ¿no?
Es
el comienzo. Absolutamente impactante, ¿no? Con el destructor persiguiendo a la nave en la que la princesa Leia lleva los planos de la Estrella de la Muerte, ¿no? Bien, es una película, ganó 7
Oscars. O sea, tú sí eres muy de la Guerra de las Galaxias.
Me gusta, sí. A ver, no soy fan absolutamente, ¿no? O sea, no iría, por ejemplo, a lo mejor a una convención más allá de por el interés o por la curiosidad del cinéfilo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que luego lo pensaba cuando lo estábamos comentando el otro día. Y bueno, y de crío sí que me compré los cromos, sí que me compré los cómics, he visto todas las películas. O sea, que realmente sí, lo cierto es que bueno, no te diría a lo mejor hasta ese punto, ¿no?, de ser el friki que llaman, ¿no? Pero sí, sí que me gusta, sí. Y algún objeto sí que compraría también.
Ah, sí, ¿qué te gustaría comprar de la Guerra de las Galaxias?
Posiblemente un sable láser original. De
un
la
sable láser.
Sí, sí, sí.
O sea,
pero
que fuera láser.
Sí, hombre, claro, la
para luego pasar por el sable, sí, a más,
sí,
de uno.
Efectivamente, sí, pasar, sablear a alguno que se llama. No, pero bueno, sí que me gustaría, por ejemplo, ese tipo de merchandising, sí, porque además lo de. Es verdad que lo del código de los Jedi y tal, eso sí que me gusta, ¿no? Que
porque una capa, no, pues con. No.
No, pero el personaje de Darth Vader también me tira, ¿eh?
Darth Vader es el que va de negro, ¿no? Claro, yo soy tu padre.
El malo malísimo. Fíjate, ahora que dices lo de yo soy tu padre, y si quieres vamos mezclando. Esto que está sonando ahora es la amenaza fantasma.
Sí.
Es la primera parte de la segunda trilogía, que luego comentamos también, en orden que se rodaron, quiero decir. Pero fíjate, es curioso
lo
que
lo grabó con la London Symphony.
Efectivamente, sí, y ahora también parte.
Qué bonito.
Sí, está muy bien. Vale. Es lo que mejor de la película, por cierto, ¿eh? Porque las películas siguientes decayeron en calidad y tal.
¿Qué me ibas a decir, sí, del de, yo soy tu padre?
¿No? Hay un documental que se titula literalmente Yo soy tu padre, I'm your father, que cuenta un poco la historia de por qué David Prowse, el actor que hacía de Darth Vader, cayó en desgracia. Y de hecho, al final, en las convenciones oficiales, las que dependen del propio George Lucas, David Prowse no ha ido nunca. Pues porque él, sin embargo, tuvo la visión de decir, bueno, es que yo creo que sería una buena salida que en la segunda parte se descubriera que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker. Pero él realmente lo hizo simplemente como una conjetura, como una cosa que a él se le ocurrió, ¿no? Hubo un malentendido, George Lucas entendió pues que de alguna manera él lo sabía y lo desveló, y realmente cayó absolutamente en desgracia. Hasta tal punto que en la...
¿Es de las primeras pelis de George Lucas?
En la Guerra de las Galaxias sí, es la segunda, de hecho. Creo que antes había hecho DHX, una cosa de ciencia ficción. Bueno, que la había puesto...
Porque también hizo George Lucas, hizo Indiana Jones... después.
Pero está en la producción, en la coproducción. Realmente el director es Steven Spielberg.
Está en la coproducción.
Sí, sí, eso, luego trabajaron mucho ellos dos juntos, sí, porque ahora comentaremos un poco también, porque las cosas tienen su explicación, esa hornada, vale, que surgió. Pero bien, la cuestión es que en la tercera parte, cuando realmente Darth Vader se arrepiente, está a punto de morir a manos de su hijo, también todo muy shakespeariano por otra parte, la cara no es la de él, no es David Prowse. Lo habían engañado realmente. Él estaba en otro set de rodaje cuando estaban rodando esa escena cumbre de Retorno del Jedi, por tanto de toda la película, ¿no? David Prowse no llega a salir, no es la cara de él. George Lucas no se lo llegó a perdonar, dicen. Y en el reportaje él lo comenta, ¿no? Que por ese malentendido fue de alguna manera considerado un proscrito, ¿no? De toda la saga. Ha ido a convenciones. Es un personaje, por supuesto, absolutamente reconocible y de culto para los fans de la Guerra de las Galaxias, pero tal como yo lo he escuchado contado y tal como ha trascendido, pues parece que fue así. Un malentendido que al final duró años, ¿no?
Mira.
Sí, sí, es muy curioso. Pero hay un documental que se llama I'm Your Father. Yo soy tu padre, ¿no?
Oye, ¿cuántas pelis hay de la Guerra de las Galaxias?
A ver, la trilogía, vamos a decir, canónica, la que le gusta a todo el mundo, a los fans, absolutamente fans, son las tres, que son las de en medio. La Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, ¿vale? Esas son la trilogía primera que se rodó, que es la del medio, que es la del medio. Claro, eso a mucha gente le desconcertaba porque...
Hombre, a mí ya me has desconcertado, sí, ¿cómo pues, que es la del medio?
Sí,
pues si es la primera, es la primera.
Claro, pero cronológicamente es la saga central.
Vale.
Vale, es decir, cuando realmente en España vimos la Guerra de las Galaxias en el 77, cuando comienza la película con la sintonía que has puesto... A todo el mundo le llamó la atención, qué cosa más rara, episodio cuarto, La Nueva Esperanza, no Una Nueva Esperanza, ¿vale? Que es como se titulaba realmente la Guerra de las Galaxias. Dijimos, ¿por qué episodio cuarto? Digo, ¿nos hemos perdido algo? ¿Realmente en Estados Unidos se han estrenado y no han llegado a España? Pensaba que estábamos inmediatamente, bueno, por los años después de la dictadura, ¿no? Era el 77. Había películas que se habían rodado y esta nos ha llegado tarde por la censura. No, simplemente que George Lucas prefiere comenzar las tres trilogías que él había escrito, que él tenía en la cabeza, con la del medio, la cuarta, la quinta y la sexta. La Guerra de las Galaxias, el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. Con personajes ya completamente diseñados, con personajes que ya tenían un desarrollo, ¿no? En el propio guión. Era un riesgo, pero sí que realmente dio a luz a personajes absolutamente carismáticos, que son los que aparecen en esa trilogía. Luego, cronológicamente, nos adelantamos y entonces está la trilogía de la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la guerra de los Sith. Y luego, con posterioridad al Retorno del Jedi, es otra trilogía que es El Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker. Y luego hay dos películas más, que es Rogue One, y luego la de Una historia de la guerra de las galaxias, que sube el personaje de Han Solo. Son en realidad...
Bueno, hay bastante,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, luego hay series, hay todo lo que tú quieras, evidentemente. Pero fíjate que es curioso, con El retorno del Jedi hubo también cierta polémica porque el título original era La venganza del Jedi. Y dijeron, no, para un Jedi el sentimiento de venganza no es un sentimiento, vamos a decir, bueno, no es un sentimiento virtuoso. Un Jedi no puede tener deseos de venganza. Pero hay un cartel que se llegó a editar con The Revenge of the Jedi, la venganza del Jedi, que no tiene precio. O sea, realmente eso no se llegó a anunciar nunca, no fue un cartel nunca anunciador de la película, pero sí se diseñó. Y por lo visto es algo que los coleccionistas pagarían.
Ah, te iba a decir, se diseñó, pero no salió.
No salieron
pocos y no llegó, se lo ha enganchado, ahí tiene.
No llegó a anunciar
una buena jubilación.
Sí, 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 o sea, puede, no tiene precio. O sea, para esto sería el santo grial, ¿no? De los coleccionistas. Pero claro, The Revenge of the Jedi, existe el cartel se imprimió, pero no se llegó a distribuir, se distribuyó con El retorno del Jedi. Uh-huh. Mientras que en la otra trilogía sí que es La venganza de los Sith, porque son los personajes antagónicos, ¿no? Los Jedi y los Sith, ¿no? Sí, sí, es muy curioso, ¿eh? Ese cartel, desde luego dicen que no tiene precio.
Oye, en la primera edición de La Guerra de las Galaxias, la primera peli, ¿sí? Habría pocos efectos especiales, poca digitalización.
Prácticamente
porque
ninguna.
Porque no existía.
No, eran efectos digitales,
o sea,
evidentemente.
Que se había que meter 100.000 soldados, se metían 100.000 soldados.
Sí, claro, y bueno, luego todo lo hemos visto, todas las maquetas que al fin y al cabo se movían fotograma a fotograma, rodando una fracción de segundo, en 24 segundos que tiene un fotograma, que eran rodajes eternos, claro, porque lógicamente el movimiento de las naves, el movimiento de los muñecos, claro, costaba muchísimo, ¿no? Pero claro, esto fue al final algo de prueba y error. George Lucas estaba descubriendo la tecnología que necesitaba conforme rodaba la película. Y esto fue algo tan sencillo como algún día uno se le ocurrió conectar una cámara a una computadora a ver qué pasaba en un garaje.
No deja de ser una genialidad, ¿verdad?
Lo es, por supuesto, y cambió la historia del cine, pues, evidentemente, eso está claro. Ahí son precursores y realmente es así. Pero claro, decía, oiga, pues vamos a ver qué efectos podemos conseguir. Pero estaba todo en pañales, o sea, iban rodando e inventaban las cosas conforme las necesitaban. El Dijkstraflex de John Dijkstra, que fue director de fotografía, si no recuerdo mal, pues inventó también sobre la marcha para la segunda parte. Y así con todo, ¿no? Porque claro, en un determinado momento, George Lucas se encuentra con la película ya rodada, pero sin efectos. Tú imagínate lo que es eso, haber rodado con todos los actores, con todos los decorados, tal, y ahora tengo que hacer los efectos. Porque la batalla de la Estrella de la Muerte costó muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Pero son maquetas a escala. Y se rodaba así. No había efectos digitales como los conocemos. Todo sobre fondos verdes o azules, sobre cromas, pero realmente no existía. El láser de los sables láser,
¿sí?
Está pintado fotograma a fotograma en el propio,
¿ah, sí?
En el propio celuloide, claro, no había otra forma de hacerlo.
Menudo trabajo.
Rodaban, es verdad, con palos que estaban con una pintura como fluorescente que daba la pauta para luego poder pintarlo y se retocaba sobre el propio celuloide. Así, fíjate cómo realmente tenían que hacerlo. Bueno, de hecho George Lucas estuvo a punto de quedarse seco de un infarto porque la película no terminaba, todo eran problemas, los actores lo veían continuamente triste, abatido, con algo que él tenía en la cabeza pero que nadie más podía comprender, y estuvieron a punto de despedirlo. Y realmente dijeron, esto no funciona, mira, pues hemos perdido ya el dinero con esto, que solo entiendes tú, solo tú sabes lo que tienes en la cabeza, mejor lo dejamos. Pero dijeron, bueno, vamos a terminarla. Él dijo, mira, yo termino la película, no cobro mis honorarios, pero todo el merchandising, todo lo que produzca la película, los derechos los tengo yo. Y le dijeron los productores, ¿y eso del merchandising qué es lo que es? Que no, lo que genere la película me lo quedo yo. Y dice, ¿y no cobras por rodar? Dijo, no cobro por rodar. Renuncio a mis honorarios, pero tal.
Fíjate si lo tenía claro la que se iba a organizar.
Hombre, 4.000 millones de dólares, ¿eh?
Ojito, ¿eh?
El merchandising, porque ha sido todo. Videojuegos, TVOs, cómics, las propias figuras, las propias películas. Luego ya los vendió a Disney. Pero claro, los derechos se los quedó él. Y es un hombre enormemente rico y con razón. Y con razón, ¿no? Y con un enorme mérito porque tuvo una visión y la llevó a la pantalla, desde luego. Sí, sí.
Se cumplen 25 años entonces, ¿no?
De la amenaza fantasma. Sí, de la amenaza fantasma, que es la primera parte de la segunda trilogía por el orden de rodaje, correcto. Sí, cuando cuentan el origen de Anakin Skywalker, que luego se va a convertir en Darth Vader. Efectivamente, 25 años de la amenaza fantasma, sí.
¿Con qué personaje te quedarías tú de todos los de la Guerra de las Galaxias? Que mira que hay, ¿eh?
Hombre, a mí me gusta mucho el Luke Skywalker, pero cuando ya es un Jedi. Cuando esa imagen de la capucha. El Luke Skywalker de la segunda y la tercera, del Imperio Contraataca y del Retorno del Jedi. De cuando está aprendiendo, cuando lo está entrenando Yoda. La segunda película, todo el mundo coincide, el Imperio Contraataca es la mejor de todas. Y luego con el Retorno del Jedi, cuando ya él realmente es ese Jedi el que quiere convertirse, ¿no? Cuando la fuerza ya está con él, ¿no?
Sí. Antes de todo eso vi una serie en la televisión que salía, que era de galaxias y que, sí, que estaba el señor Spock.
Sí, había varias. Ten en cuenta que aquí siempre en Estados Unidos...
Star Trek, claro, correcto. Que tenía las orejas, sí, puntiagudas.
Correcto, efectivamente.
Señor Spock.
Porque era un vulcaniano.
Eso sí, es.
Que a diferencia de los elfos, las orejas las tienen en punta, pero en un caso están hacia un lado y en otro caso están hacia otro. O sea, la diferencia entre un vulcaniano y un elfo. Uno tiene las orejitas hacia adelante y otro las tiene hacia atrás.
Pues, Arturo, a veces... Esto se lo explicas a los alumnos.
Sí, alguna vez sí. Sí.
Y dicen, pero este tío, vamos a ver, si es mi profesor, si este señor es abogado y viene con traje y corbata, ¿qué coño me está contando ahora de vulcanianos y de elfos?
Bueno, pero claro, eso ya está muy forofo, eso es para los muy cafeteros, claro.
Ya.
Ten en cuenta que antes de la Guerra de las Galaxias, a ver, estaba todo inventado, ¿eh? Ahora comentamos.
Sí, eso era antes de la Guerra de las Galaxias, habría cosas.
Estaba ya Galáctica, estaba por supuesto Star Trek, siempre ha habido.
¿Estaba esa... Galáctica?
Yo creo que sí, creo que sí debía estar ya, ¿eh? Bueno, en cualquier caso.
O sea, la que yo dicho era Star Trek, ¿no? Spock era Star Trek.
Sí, que los forofos de Star Trek se llaman Trekkies, claro, en contraposición a los de la Guerra de las Galaxias. Y de hecho debe haber posiciones absolutamente encontradas, ¿eh? O eres de uno o eres de otro.
Joder.
Sí, sí. Pero fíjate los personajes, por ejemplo. Darth Vader es un personaje totalmente shakespeariano. O sea, el reverso tenebroso de la fuerza, de cómo desde... Es un ángel caído, al fin y al cabo, ¿no?
Es como un ángel caído,
es un ángel caído,
sí,
que bien, al final vale. Realmente, pues...
Podría ser.
La fuerza lo consume o la utiliza mal, realmente, ¿no? Pero claro, pero es que tampoco hacía falta mucho discurrir, porque Vader es padre en alemán. Claro, con lo cual, realmente ya sabíamos por dónde iban los tiros, claro. Luke Skywalker, que es el Jedi, que es casi como un templario, ¿de acuerdo? Que es de donde se inspiró, realmente, pues exactamente lo mismo. Es el joven que se entrena, el joven que busca la pureza, el joven que busca el grial. Y eso estaba inventado también, eso era toda la mitología artúrica. Han Solo es un vaquero, es el llanero solitario. C-3PO y R2-D2 eran el gordo y el flaco, que dan la parte humorística a la película. En Sudamérica, por ejemplo, a R2-D2 lo llamaban Arturito. Y decía así, ¿Arturito por qué? Porque en inglés R2-D2 es R2-D2 y sonaba como Arturito, y en el doblaje se quedó como Arturito. Y dice, ¿cómo es posible? Pues porque también daba de alguna manera a pie a ese personaje cómico que se pretendía.
¿Me quieres decir que en su momento el tipo que los creó todos pensó inicialmente en el gordo y el flaco?
Sí, está inspirado. George Lucas se inspiró en algo que ya existía.
Lo ha dicho él en algún momento.
Bueno, a ver.
¿O es una sensación tuya?
No, es lo que realmente se ha interpretado en lo que es... Sí, pero vamos, a ver, decirlo, yo no se lo he visto decir, no me consta. Pero sí es cierto que todo el mundo lo identifica porque eran personajes que...
Es decir, este el llanero solitario. Y dices, ostras, los junto a todos estos y les pongo trajes de metal y lo veas tú lo que voy a organizar.
Claro. Y le doy una especie de epopeya galáctica, ¿verdad? Y con algo que ya existía y que yo he mezclado muy bien, porque es el enorme mérito, con personajes absolutamente identificables, arquetípicos, que con el que todo el mundo se puede identificar. Bueno, la princesa Leia, la princesa que la tiene que rescatar el héroe, no sé cuánto, claro, incluso en el propio casting, ¿no? Carrie Fisher venía de la aristocracia de Hollywood, tenía ese aire de princesa, ese aire aristocrático que se buscaba, ¿no? Ese aire de la nobleza de Hollywood, y era una cría, además. Pasa que como tenía mucho pecho, se lo tuvieron que vendar porque no querían que tuviera o que se notasen esos atributos, ¿no?
Oye, ¿tú crees que han sacado más pelas de la película que de los merchandising, o al revés, o...
No sé, es un filón, o sea...
Es un filón, es que filón, no para, ¿no?
Es un filón total y absoluto, ten en cuenta que algunas de las películas recaudaron...
Es que fíjate si hace años de esto.
Claro.
Yo el otro día en unos grandes almacenes estoy viendo muñequitos que son muy divertidos.
Sí.
Sigue viendo muñecos de la Guerra de las Galaxias.
Que sí, que todo. Y cereales, con la guerra, cualquier cosa que le pongas la imagen de la Guerra de las Galaxias, o que se utilice el reclamo de la Guerra de las Galaxias, se vende como rosquillas. Y fíjate si han pasado años, ¿eh?
Increíble.
Si han pasado años. Estamos hablando, fíjate, de la primera del 77, pero 25 años ya de la amenaza fantasma, ¿eh? Que por cierto, ya que estamos, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi no las dirige George Lucas, porque él estaba ya absolutamente reventado de la primera, sino que lo que hizo fue producirlas, y luego ya las otras sí que las rodó porque tenía los medios y tenía toda la financiación, ¿no? Pero claro, El Imperio Contraataca la dirigió el profesor de cine de George Lucas, que le dio la oportunidad, como una especie de homenaje, como una especie de reconocimiento, de que rodase El Imperio Contraataca, ¿no? Y mira, y fue a rodar la mejor de todas.
Bueno, pues nada, en 2-3 minutos desconexión, volvemos con Artero, y ahora de momento os dejamos con Genesis. Tampoco está nada mal.
No,
¿eh?
No está nada mal, ¿no?
Y te invito todos los días a escuchar la mejor música disco, funky, soul y los éxitos más grandes de las mejores discotecas del mundo. De lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde, Planeta Disco Radio Show con Tony Miranda.
Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti. Estás escuchando Bon Radio, la mejor música. Llegamos hasta ti con la mejor música. Bon Radio, 24 horas de buena música.
Tenemos tu coche. Compramos tu coche.
De lunes a viernes y desde las 3 de la tarde, Bon Radio presenta música, diversión, concursos, equipo de colaboradores y... ¡ja, ja! Y tú, el principal protagonista del show. Esta temporada nos salimos del mapa. Planeta Disco presenta Tony Miranda.
Estamos de vuelta. Oye, Artero, a George Lucas le han dado muchos premios, pero también aquí en España, ¿no?
Bueno, en todas partes realmente, claro. Ten en cuenta la primera parte, La Guerra de las Galaxias, ganó 7 Oscars y ahora le conceden la Palma de Oro en Cannes.
Ostras, 7 Oscars.
Sí, sí, claro, sí, sí. Por eso digo no, que claro, me entero que la película al final tuvo también la suerte, estuvo bendecida por la crítica, por el público y por los premios, que no es tan habitual, ¿no? Y ahora, como homenaje, le dan la Palma de Oro en Cannes a George Lucas. Pero fíjate, simplemente, y con eso terminamos si te parece, George Lucas, lo mismo que Steven Spielberg, es de una generación de directores que empiezan a despuntar en finales de los 60, principios de los 70, entre los que están nada menos que Martin Scorsese, Brian De Palma, Michael Cimino. Estamos hablando de directores de tronío, directores muy importantes, que tenían ya ideas propias y que al final hicieron el certificado de defunción de los grandes estudios tal como se conocían. Bueno, pues George Lucas es de esa hornada. Y realmente, claro, hizo una película pues que ya, como hemos dicho, es un clásico absoluto y que es una película absolutamente icónica y reconocible. Sí.
Qué barbaridad.
Sí, absolutamente. Bien. Es un genio.
Le he salido de carambola. No,
absolutamente. No, no.
Está claro, demostrado que el tío tiene un...
Claro.
Es un genio.
Cuando yo digo que estaba todo inventado, no le estoy quitando mérito. Todo lo contrario. La idea era combinarlo y hacerlo tan atractivo. Pero fíjate, si hay alguien que tiene mérito también, es Ralph McQuarrie, que es el ilustrador, el que tradujo al papel, el que empezó a hacer los dibujos de lo que George Lucas tenía en la cabeza. Ese es sobre todo también un mérito muy importante, porque si no hubiera sido imposible rodarla.
Fíjate. Oye, vamos a hablar de una cosa que me llama poderosamente la atención, un biopic de uno de mis artistas favoritos, cuando menos de mis cantantes favoritos.
Frank Sinatra es absolutamente reconocible también, ¿no? Canción que sale en Wall Street, por cierto, la que estás poniendo, ¿no? De Fly Me to the Moon. Pues sí, sí. Y fíjate que, mira que hemos hablado veces de biopics de cantantes, de artistas, ¿no? Hemos hablado hace poco de la película de Amy Winehouse, en fin, de muchas, ¿no? Realmente, unas rodadas, otras por rodar, pues hará un biopic como tal de Frank Sinatra. ¿Quién dirías que va a hacer de Frank Sinatra?
Ahí está la historia.
Te vas a quedar muerto.
Uf, ¿no me va a gustar o sí?
No lo sé, pero bueno, te digo, ¿quién va a ser el director? Martin Scorsese.
Hombre, ese me gusta.
Es ir a lo seguro. Es ir a lo seguro, sí. Bueno, pues Leonardo DiCaprio va a ser Frank Sinatra.
Bueno,
a mí todavía me hace, no sé, me chirría un poco, ¿eh? No me lo imagino todavía caracterizado de la voz, ¿verdad?
Sí, pero lo harán bien.
Sí, lo harán bien, sí, sí. Para empezar tendrá que adelgazar, porque para la última película, para Los Asesinos de la Luna, se puso un poquito más grueso, ¿vale? Posiblemente por exigencias del papel. Pero bueno, bien caracterizado. Claro, tiene también esos ojos azules, ¿no? Esos ojos claros del propio Frank Sinatra, tan absolutamente magnéticos, ¿no? Y expresivos. Bien, yo creo que puede estar bien, ¿eh? Y fíjate, y ya adelantamos, ahí no está ni rodada. Pero el hacer un biopic, ya sabes que en Hollywood es campo abonado para ser candidato al Oscar o para que te lo den. Y fíjate que no la ha rodado todavía, ¿eh? Ya tiene experiencia de hacer un biopic porque hizo de Edgar Hoover. Leonardo DiCaprio en la película de Clint Eastwood hizo del director del FBI o de la CIA, no recuerdo exactamente.
Pero no es una imagen que tengamos todos en la mente de cómo era Edgar Hoover.
No, claro.
Mientras que Sinatra, claro, todo el mundo le pone cara, ¿eh?
Eso, por eso es tan difícil, efectivamente. Es un argumento bien sensato, claro. Edgar Hoover sí, pues te puede sonar a quien le suene, evidentemente. Pero la imagen de él no es tan conocida.
Exacto.
Claro, además a Leonardo DiCaprio le pusieron prótesis, en fin, tal. Pero claro, es que todo el mundo conoce la imagen de Frank Sinatra. Es también un icono del siglo XX, que duda cabe. Cantante, actor, bien, lo ganador de un Oscar, por cierto, ¿vale? Pero por eso digo que es más difícil, porque si no conectas inmediatamente con la imagen, con lo que realmente tú estás viendo, ya te puede chirriar, ¿no? Y ya me traje largo también.
Y espero que sean, sí, entiendo que será una película larga, y cuando menos 2:20 o por ahí, o 2:30 a lo mejor.
Pues depende de la producción, porque si las piensan también hacer para televisión, como pasó con Los Asesinos de la Luna, será las 3 horas. Y fíjate que el otro día estaba pensando, porque claro, estuvo casado con Ava Gardner un tiempo. Claro, ¿quién va a hacer de Ava Gardner? Es que tienes que recuperar a todo el Hollywood clásico, ¿eh?
Pero ya no es quién va a hacer de Ava Gardner, sino ¿van a darle el toque que realmente tenía Sinatra? ¿Van a conseguir eso? Porque estos biopics últimos que hemos hecho, o sea, que hemos visto,
sí.
Son en algún momento un poco descafeinados, ¿eh?
Es que con Elvis nos pasó, ¿te acuerdas?
Y Sinatra estaba metido en muchos líos, ¿eh?
Sí,
en
claro.
Muchos.
Unos conocidos, otros menos, evidentemente, pero
más
sí, claro, siempre.
Que todos lo sabemos.
Sí, claro, hombre, a ver, lo hablábamos el otro día, ¿te acuerdas cuando salió lo del Padrino? El personaje de Fontaine, del Padrino, decía que es un remedo de Frank Sinatra, ¿no? Pero claro, nos pasó con Elvis, que al final no lo identificas hasta casi el final, cuando ya estaba tan grueso, cuando ya estaba tan dejado, ¿verdad? Pero con Bob Marley también hace poquito, en One Love, nos pasó exactamente lo mismo. A mí me parecía que era un tío disfrazado de Bob Marley.
Sí.
Claro, entonces si realmente no conectas inmediatamente y el personaje, de alguna manera, o mejor dicho también, el actor se come al personaje, que puede pasar también, y entonces la película te la has cargado, pues claro, realmente es un riesgo, es una apuesta muy muy fuerte de Scorsese, ¿eh?
¿Sabes cuándo se va a hacer o ya
no, se
está?
Se va a hacer. Está, imagino que en preproducción, es un anuncio del rodaje, ¿eh? Hasta
pues
donde
es muy interesante, ¿no?
Sí, claro, imagino que llegará ya, evidentemente, en 2025, pero bueno, creo además que es un biopic de libro, ¿eh? De un clásico total y absoluto. Pero ya te digo, me quiero enterar de quién hace de Ava Gardner, porque fíjate, cuando hicieron la película del Aviador, también de Scorsese, Ava Gardner, me parece que Kate Beckinsale, y daba razonablemente bien, pero claro, Kate Beckinsale no lo puede hacer porque han pasado 20 y tantos años, claro, no lo sé, tengo curiosidad.
Vamos a hablar de la última peli de Coppola.
Megalópolis.
Sí, ¿eh? Va a haber un pase privado, ¿no?
Lo ha habido ya.
¿Lo ha habido ya?
Para actores únicamente, ¿eh? Ni prensa, ni nada. No sé por qué Coppola lo ha querido hacer así, pero por lo visto decían que salieron absolutamente emocionados, ¿eh? A los lloros, sí, por lo visto la película debe ser apoteósica, ¿no? Es un... Bueno, Coppola, lo decíamos antes también, ¿no? Otro de los grandes que surgió en esa época, es de la quinta de George Lucas, de otros muchos, ¿no? Es una película sobre una destrucción de Nueva York y de cómo realmente la reconstruyen, como esa megalópolis, como esa gran ciudad, y es lo que cuenta la historia, ¿no? El reparto es estelar, están Zendaya, Adam Driver, John Boyle, Lauren Fishburne. Bueno, pues por lo visto, Coppola hizo una proyección, un pase privado, para el reparto y para el equipo. Y por lo visto debieron salir entusiasmados, ya digo, con emociones, con lloros, con tal, ¿no? Entonces, es una apuesta muy, muy fuerte de Coppola.
O sea, que ya es una peli que está hecha, porque
sí,
ha habido un pase privado,
sí,
que la han visto.
Sí. Montada, editada, y ahora simplemente, pues, la lógica preproducción o algún tal. Pero bien, postproducción, pero me refiero ya para estrenar, para proyectar en cines, ¿no? Bien, es un proyecto muy personal de Coppola.
Que 200 millones de presupuesto.
De su bolsillo. Porque ha tenido problemas con la producción. Es extraño, porque Coppola es un director de tronío.
Tiene pelas, ¿no?
Hombre, todas las que quiera, claro.
Es como si yo me gasto 20 euros.
Claro, básicamente, solo con lo que gana de los viñedos, de las botellas de vino que vende con el nombre de Coppola, yo creo que se la puede financiar. Pero lo cierto es que ha tenido problemas de financiación, ¿no? Que ha tenido problemas con las... con las productoras. Bien, 200 millones de dólares es que hoy en día tampoco es una cosa que debiera sorprendernos. Cualquier película de superhéroes ya cuesta eso, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ha apostado con su propio dinero. Coppola ya tiene experiencia de lo que es quedarse tieso por un rodaje, que no es necesariamente el de Apocalipsis Now. Ese fue un rodaje totalmente tumultuoso y truculento, ¿no? Pero El Corazonada es la que realmente se arruina a Coppola.
¿Anda?
Porque una película no funcionó bien, que se empeñó en rodar en estudios, en lugar de, claro, costó un dineral, claro, rodar en estudios, bien, en lugar de localizaciones reales, ¿no? Pero bueno, Coppola, pues todos sabemos, Los Padrinos, Apocalipsis Now, Drácula, que es igual una película menos conocida dentro de su filmografía, puede rodar lo que quiera. Coppola es un director que no necesita ninguna presentación, insisto, 5 Oscars y con grandes clásicos, ¿no? Bueno, pues esta ha hecho la apuesta personal, es un proyecto que él llevaba barajando muchos, muchos años y al final lo ha llegado a efecto. Megalópolis, que si se estrena este año, que me imagino que sí, pues tiene que ser una de las grandes películas que compita a los Oscars en marzo del año que viene.
Joder.
Sí, 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 pero vamos.
Oye, hoy,
tengo
hoy,
una picasa, voy a verla de libro, vamos.
Pero hoy 2 de mayo viene Viggo Mortensen a Zaragoza.
Estará esta tarde presentando su última película. Viggo Mortensen, también un actor que no necesita presentación.
Ha venido algunas veces a España, ¿eh?
Es que...
Y ha grabado.
Sí, sí, correcto. Está casado con Ariadna Gil, de hecho, ¿vale? Con una actriz española. Y él habla un correctísimo castellano porque creo que se educó de pequeño en Venezuela. O sea, que me refiero que en ese sentido tiene muchos vínculos con España, ¿no? Viene a presentar una película que ha escrito y dirigido él, que se llama Hasta el fin del mundo, que también la interpreta, con Vicky Krieps, que por el nombre igual no es una actriz muy conocida, pero la hemos visto en las últimas películas de... Los Tres Mosqueteros, y bueno, pues viene a presentarla con un coloquio, bien, interesante, no hay entradas ya, es decir, que se despide, no, ya no es posible.
Oye, me parece muy interesante, ¿no? Siempre
hombre, claro,
escuchar a un...
Claro, claro.
A una estrella de estas, pues fíjate.
Bueno, fíjate, es que es el protagonista del Señor de los Anillos, ¿eh?
Ahí es.
Una trilogía brillantísima, quiero decir, o sea, con eso ya solo Viggo Mortensen es historia del cine. Ya te digo, 3 candidaturas al Oscar, no lo ha ganado, pero ha hecho magníficas películas y ahora se ha pasado ya a la dirección como hacen muchos actores, ¿no? Que son creativos y tienen esa intención, sí.
Hablemos de 3 pelis muy interesantes. La primera, vale la redundancia,
sí.
La primera profecía.
Pues efectivamente, la primera es La primera profecía. Pues ha sido una sorpresa gratísima, la verdad. Fíjate que yo fui, como creo, como toda la crítica, buena parte del público, con cierto recelo, con ciertas dudas, porque es el origen de la película que conocemos como La Profecía, la de Gregory Peck y Lee Remick. Tú sabes que los dos somos muy forofos del Exorcista, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues en aquella época, también en los 70, hay 2 películas de culto. El Exorcista, por supuesto, pero La Profecía, ¿vale? La película de Richard Donner, decimos, con Gregory Peck y Lee Remick, que adoptan a un niño que se llama Damian y que resulta que es el diablo, literalmente, ¿de acuerdo? Le hablo el anticristo, como lo queramos llamar, ¿no? No es necesariamente lo mismo, pero bueno, para entendernos. Pues esto cuenta el origen de cómo realmente al final terminan adoptando a Damian, ¿no? La película va a terminar, no descubro nada, justo cuando ofrecen el niño a ese matrimonio en el que él es un diplomático, es el embajador de Estados Unidos en Roma, ¿de acuerdo? Roma, la ciudad eterna, ¿verdad? Y no es casualidad que realmente Damian recale allí, ¿no? Pues es una película que me gustó y me gustó muchísimo, francamente. Es absolutamente inquietante, tiene una estética casi lisérgica, o sea, es una cosa que no te puedes hacer idea realmente de todos los personajes y está muy bien rodada. A ver, se desarrolla en un convento en el que ingresa una novicia que, bueno, que tiene su historia, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí.
Cosas de novicias.
Sí, lo pasa que claro, que ella pues es la protegida de un cardenal, que es en este caso Bill Nighy, ¿vale?
Cosas de novicias.
Veremos por qué realmente ese cardenal la ha prohijado desde que es pequeña, por qué va en concreto a ese seminario, ¿verdad? A ese noviciado de la ciudad de Roma. Está muy bien, la película que fue una grandísima sorpresa. Fíjate, por ejemplo, cuando Richard Donner rueda La Profecía, se llevaba palos con el crío. Se llevaron muy mal. El crío, por lo visto, era tirando a borde y hacía lo que le daba la gana. Lo que decía Hitchcock, ¿no? Que Hitchcock no quería rodar ni con animales ni con niños, porque decía que eran incontrolables. Pues Richard Donner terminó a los palos. Y en el último fotograma de la película, última secuencia, le dijo, ahora es muy importante que no te rías, porque es un momento muy serio, no sé qué. Claro, porque sabía que el crío iba a hacer todo lo contrario. Le dijo, no te rías, y el crío, por joder, pues lo que hizo fue reírse. Era lo que buscaba, ¿no? La sonrisa final, como diciendo, soy el diablo y
hay que tener, ¿no?, picardía para llegar,
claro,
a eso.
Claro, mucha psicología para que el crío que iba por libre, pues decirle, haz esto porque sé que vas a hacer lo contrario, ¿no? Bueno, bien, es una anécdota del primer rodaje. Bueno, pues esta cuenta la historia anterior. Hay una actriz española en la película, yo no lo sabía, que se llama, me parece que María Caballero, no es muy conocida, pero es un bellezón, ¿eh? Y me sorprendió, hace de otra novicia, hace de la compañera de piso de la protagonista, y es un auténtico hallazgo, ¿eh? De estas bellezas clásicas, mediterránea, latina, griega, no, impresionante, ¿eh? O sea, pero además una belleza sobria, elegante, no, me pareció de lo mejor de la película, y está muy bien, ¿eh? Estéticamente tiene momentos muy, muy inquietantes, y la historia es francamente tortuosa, de las que me gustan, vamos, en una palabra.
Sí, sí.
Pero al final demuestra a las claras algo que siempre me has oído decir, que muchas veces el diablo donde están es en el propio fanatismo religioso, ¿eh? O sea, el diablo se nutre del fanatismo religioso muchas veces, ¿eh?
Completamente de acuerdo.
Por eso, y hay mucho de eso en la película, ¿eh? O sea, tendremos que ver de dónde ha surgido Damián, ¿no?
Súper interesante.
No lo cuento.
Recomendablemente mucho, interesante, ¿no? Para ir a verla.
Pero sobre todo por lo que te digo, porque siendo que era lo que llaman ahora la precuela, que valiente nombre, de una película de culto...
No me gusta ese nombre a mí.
No, tampoco, es que es un neologismo, eso no significa nada, ¿no? O sea, la secuela sabemos qué es, lo que deriva de algo,
sí,
pero precuela no, eso realmente será la primera parte, el antecedente, el proemio, lo que tú quieras, pero precuela, pues posiblemente no. Bien, pero para ser eso, la precuela de una película de culto lo solventa, pero más que notablemente, ¿eh? Una sorpresa gratísima.
Qué bien. Civil War, que todavía no he visto.
Pues no sé qué decirte, Tony.
Ay, amigo.
A ver, es una buena película, objetivamente es una buena película, protagonizada por Kirsten Dunst, una actriz que no necesita presentación, vale, una actriz de... El otro día me equivoqué, por cierto, dije que había ganado el Oscar por El Poder del Perro y no lo tiene, no lo ganó, así que rectifico como es natural. Bien, Kirsten Dunst es la protagonista absoluta, todos sabemos, se dio a conocer por Entrevista con el Vampiro, era la niña pequeña la que convierte, en verdad, que en esta ocasión Neil Jordan buscó una niña que tenía en la mirada casi casi la experiencia de una persona anciana, ¿no? Ella dice que eso, esa imagen le ha perseguido durante mucho tiempo, ¿no? Ella está espléndida, es una magnífica actriz, no descubrimos nada, pero lo que no me gustó de la película fueron dos cosas. Una, que tiene lagunas en el guión, y otra que es previsible. Dentro que es una buena película, que me entretuvo, está bien, pero claro, Civil War, vale, guerra civil en Estados Unidos, muy bien. Los ejércitos occidentales contra la Unión, vale. ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha producido esa guerra? O sea, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es el detonante?
Hombre, durarían 70 horas las películas, tienen que durar...
Hombre, pero por lo menos contarnos qué es lo que ha pasado, porque realmente una democracia, vamos a entender que consolidada, aunque también es verdad que muy polarizada, es lo que de alguna manera plantea la película, ¿verdad? ¿Cómo realmente se ha llegado a eso? Porque sí, están en un ambiente de guerra civil, al fin y al cabo ya la película cuenta el final de esa guerra civil, el asalto sobre Washington, la caída de Washington, ¿vale? Pero claro, ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido eso, no? O a lo mejor es algo buscado, claro, como decir, oiga, es que muchas veces no hace falta tampoco saber el por qué, hace falta saber que eso puede pasar, que no podemos darnos golpes de pecho pensando que ha estado que está todo conseguido, ¿no? Las democracias, las libertades, las ganas día a día, y si no luchas por ellas, las pierdes. Bien, es lo que realmente creo que plantea la película, y a lo mejor esa laguna es deliberada, es querida, ¿no? Uh-huh. No digo que no. Bien, es película sobre periodismo de guerra, que sería un subgénero dentro del periodismo. Hay magníficas películas que lo han tratado, ¿no? El periodismo y el periodismo de guerra, o el periodismo de conflictos. Y cuando decía que es previsible, es porque en realidad es una road movie. Se montan cuatro periodistas en una furgoneta, señalada evidentemente como press, como prensa, y quieren trasladarse al frente y posteriormente a Washington, ¿no? Para ver si realmente consiguen primero, vamos a decir, arrestar, y luego ya veremos al presidente de los Estados Unidos, ¿no? De los cuatro, ¿sabes qué les va a pasar? O sea, yo en cuanto vi que se montaban cuatro, que cada uno es un personaje también arquetípico, ¿verdad? No sé, quizás a lo mejor porque tengo ya mucha mili hecha, ¿no? Pero ya me vi qué es lo que iba a pasar. Y sabía, o creía saber de los cuatro, pues quiénes lo iban a contar y quiénes no, ¿vale? Entonces, por eso, claro, no me
Hay momentos de la peli que son previsibles.
Muchos, sí. Sí. O sea, me refiero al hecho de que se monten los cuatro. La chavalilla joven, la periodista ya curtida que está de vuelta de todo, el hombre mayor, tal. Es un poco buscando eso, ¿no? El arquetipo. hay escenas fuertes, ¿eh? Hay escenas muy, muy, muy tensas. Vamos a llamar la escena de la fosa común, con lo cual ya te puedes imaginar de qué va el asunto, en la que realmente cuando los apresan y le preguntan, tú eres un buen americano, ¿qué es ser un buen americano? Cuando se entra en eso ya, tú eres un buen español, tú eres un mal español, tú eres un buen americano, tú eres un mal americano, eso es peligrosísimo, ¿no? Y es una escena de una tensión emocional, física, terrible, ¿eh? Es una escena terrible, ¿eh? Las cosas como son. Y luego, por supuesto, claro, las luchas de guerrilla urbana, la batalla en las calles de Washington, eso es impresionante, está rodado de miedo. Eso es una cosa absolutamente espectacular.
Me parece que es de verdad.
Sí, sí, claro, tú ves los helicópteros por las calles de Washington, ves las tanquetas, ves en la Casa Blanca.
Claro, pues eso lo han creado ellos todo, eso.
Claro, 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 ¿no? Ya ha salido en otras películas, pero tú verás que entra en la Casa Blanca a tiros, pues vamos a ver, ¿no? Claro, imágenes que hemos visto en la realidad de otras ciudades, pues en Damasco, en Bagdad, en tal. Verlas, eso, en Washington, ¿no? Con las antiaéreos, ojito, con las balas trazadoras. Dices, para, que es que... Claro, dices, ¿cómo se llegó a eso? Pues es que muchas veces se llega a eso día tras día, renuncia tras renuncia, y al final, claro que se llega a eso, ¿no? Bien, es quizás lo que plantea la película, ¿no? Posiblemente digo que la laguna tal vez sea querida, ¿no? O sea, no hace falta explicar por qué se ha llegado a la guerra civil, sino simplemente saber que se puede llegar, ¿no? Uh-huh. Que se puede llegar y muchas veces nunca se sabe por qué, ¿no? ¿Qué pasó? Pues vaya usted a saber lo que pasó, pero ha pasado, ¿no?
Vamos a la tercera de las pelis que el tiempo apremia, sí. Abigail.
Pues otra sorpresa gratísima, ¿eh? No es de terror, ojo, más que nada los oyentes, si van a verla, que sepan a lo que van, ¿eh? Es una película que sí que es verdad, unos cenutrios que no se les ocurre otra cosa que secuestrar a la hija de un magnate, y la hija, mira por dónde, resulta ser una vampira, con lo cual fíjate,
vaya puntería.
Sí, vaya puntería, ¿no? Eso es como la leyenda urbana que corría aquí en Zaragoza, de que uno se había metido a atracar un gimnasio que era de artes marciales, ¿no? Y le cerraron la puerta detrás y tal.
Pero ven aquí.
Digo, pues sí, has ido a acertar, vamos, has puesto el ojo, tal, bueno, pues bromas aparte, ¿no? Bien, secuestran a una vampira, ¿no? Secuestran a una niña, que además es una actriz impresionante, ¿eh? Los registros que tiene esa cría, baila como Los Ángeles, baile clásico, pero luego unos registros de expresión solo con la mirada, lo malísima que es la tía, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues eso, son cinco personajes que se encuentran ahí, pues lógicamente con que han secuestrado a una niña que resulta ser una vampira, y son ellos luego los que no pueden salir, ¿no? Los secuestradores son luego los secuestrados, ¿no? Es películas láser, sangre por todas partes, casquería, y venga sangre, y venga litros de sangre y tal, pero es muy, muy divertida, ¿eh? Yo me lo pasé muy bien.
Y para terminar ya, uno de los estrenos, El Especialista.
Pues esa es un taquillazo seguro, lo tenemos garantizado, nada menos que con Ryan Gosling y con Emily Blunt, que acaban de ser candidatos al Oscar precisamente hace poquito. Coranor Taylor-Johnson, el actor que va a hacer de James Bond, ¿vale? Que también eso va a llevar mucha gente al cine, porque la gente por el nombre igual no lo conocía, pero irán a ver qué película es, ¿vale? Bueno, pues está...
Vaya nombre que tiene, ¿cómo has dicho que se llama?
Aaron Taylor-Johnson.
Ah, Aaron Taylor-Johnson. Te entendí una cosa de raro.
No, es que posiblemente lo he dicho mal, porque me he trabado también. Aaron Taylor-Johnson.
Vale.
Bueno, pues es un poco triángulo amoroso, son dos especialistas, ¿verdad? Y Emily Blunt, pues es en este caso la chica, ¿no? Bien, la película pues desarrollada también es en el mundo de un gremio del cine igual no tan conocido o no tan reconocido como es el de los especialistas, pero bueno, es una película que está llamada a ser un taquillazo. Y por cierto, ahora que decimos a cuenta de Aaron Taylor Johnson que hay James Bond, también ya hay chica Bond. Va a ser Sydney Sweeney. No es una actriz muy conocida, ha hecho alguna cosica, pero la tenemos ahora en cartel en una película, en una comedia que se llama Cualquiera menos tú, y estrena, creo, o está estrenada ya, Immaculate, una película también que se desarrolla en un convento con una novicia. Ya ves que eso da mucho miedo por lo que se ve.
Sí, sí, sí.
Sí. Bueno, pues esta, El Especialista, va a ser un taquillazo, está claro. O sea, una película, pues que aunque solo sea por el tirón de los actores y la actriz protagonistas, pues evidentemente va a llenar las salas, porque además son muy, muy conocidos los tres, e incluso ha añadido la cosa, el morbete este de ver al actor que va a ser James Bond, ¿no?
Me ha llamado mucho la atención el primer bloque de tus noticias relacionado con la Guerra de las Galaxias, que has contado un montón, has dado un montón de datos. Tú eres consciente de la cantidad de datos que has dado, que mucha gente, entre ellos yo, desconocía.
No, bien, no, y no me sorprende. A ver, ten en cuenta que una saga de películas, ¿no? Una saga de películas ya iniciada en el año 77, pues imagínate si no ha dado anécdotas o no ha generado tal. Es normal, es lógico. Pero fíjate, por ejemplo, que lo estábamos comentando a micrófono cerrado, es que en la primera película, La Guerra de las Galaxias, tienes nada menos que a Alec Guinness y a Peter Cushing, que eran de los actores, pero vamos, absolutamente de culto, en Reino Unido. Actores británicos absolutamente conocidos de cine, de teatro, de televisión. Bien, eran absolutamente conocidos. Es que Alec Guinness está en el puente sobre el río Kwai. O sea, un actor absolutamente
claro. No estamos hablando de ninguna tontería.
Claro, Peter Cushing había adaptado películas del perro de Baskerville, de tal, de películas en este caso de detectives y tal, ¿no? Vale, entonces digamos, ¿vale? Que estamos hablando de actores que se sumaron a ese proyecto porque algo tuvieron que ver realmente. Claro, Peter Cushing era el director de La Estrella de la Muerte, ¿vale? El administrador de La Estrella de la Muerte. Y Alec Guinness, pues es Obi-Wan Kenobi, que es un personaje central en toda toda la saga, ¿no? Sí, sí. Realmente. Entonces, algo tuvieron que ver, ¿no? ¿Vale? Decía, en este caso, Peter Cushing en las películas de Sherlock Holmes. Bueno, pues fíjate, dos actores de absoluto tronío que se sumaron al reparto. Sin embargo, mucha gente dice que las películas que vinieron después, uno de los errores posiblemente era de casting. Porque a mí Liam Neeson y Ewan McGregor, dentro de que son actores que han hecho cosas muy importantes, yo no los terminaba de ver, nunca terminé de entender el papel, ¿no?
Querido Artedo, cuídate mucho, hasta la semana que viene.
Y que la fuerza os acompañe.
Ay, ¿eh? Tú.
Hasta pronto.
Aprende, conoce, regala, comparte, imagina, enamórate, disfruta, quiérete, pero sobre todo, sé feliz.
Escucha la radio Planeta Disco, de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Presenta Tony Miranda. Bon Radio.